La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Carl Catón, pastor de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció toda nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Estimado pueblo panameño, el momento es coyuntural para Panamá. Estamos en un momento muy propicio para sacar provecho de esta lección, porque seguramente es una lección dada de Dios para la humanidad, por cuanto Él mismo ha dicho que todas las cosas que se escribieron antes fueron escritas para darle enseñanza a la humanidad, para que a causa de la consolación y paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, Panamá necesita una esperanza verdadera en medio de un momento en el cual estamos tan atribulados y afectados por el mal, del cual se habla tanto. Veamos qué lecciones podemos aprender de esta porción de Escritura y seguramente aplicarlo a nuestra realidad nacional, aunque va a requerir una gran cantidad de humildad, humildad especialmente de las personas que tienen su capacidad de bloquear o implementar lo que han de escuchar. El pueblo de Israel estaba en la cautividad, y en ese estado Dios le habló al profeta Ezequiel las cosas ya mencionadas, y llamaba al pueblo de Israel el valle de huesos secos, y con eso quería decir que su estado espiritual, no su cuerpo físico, sino su estado espiritual, o sea su relación con él, era una de muerte, y muerte tan seria como la desintegración y el desmembramiento de la estructura religiosa que era el pueblo de Israel en cuanto a su relación con él, si bien ellos se consideraban ser el pueblo de Dios y estar intactos simplemente porque ellos lo pensaban así. Ellos tenían sus propias impresiones de la situación, tal como nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eran un pueblo religioso y esta era la condición en la cual ellos estaban. Todo el pueblo de Israel había llegado a ese estado y este era el criterio que Dios tenía sobre ellos. Pero él dice, actuaré, tomaré sobre mí la misericordia y la bondad para actuar, para restaurar a estas personas de ese estado en que están. Y el método que él utilizó, el método que él consideró conveniente, adecuado y necesario, era profetizarle. Y quiero que reconozcan que la profecía o la predicación de la palabra fue mandada en dos fases para lidiar con dos aspectos totalmente importantes e imprescindibles. El primero era una profecía a los huesos mismos. Pero no bastó aquello. Si bien se produjo una tremenda conmoción, que sería equivalente a hablar de una conmoción social. Pero el espíritu todavía no estaba en ellos. El correcto espíritu no estaba en ellos. Era necesaria una segunda fase de trabajo o una segunda etapa fundamental para que tuvieran vida, para que estuvieran en esa perfecta relación con él. El resultado de esas dos operaciones sería sacarlos de sus sepulcros y de sus sepulturas y poner su espíritu en ellos y hacerlos reposar del mal que estaba trabajando en ellos. El mal que estaba trabajando en ellos era la muerte ocasionada por el pecado, la muerte y la desintegración de la estructura de la sociedad, la muerte y la desintegración de la relación con Dios, todo a causa del pecado en ellos, y así la cantidad de males concomitantes con un estado como este. Quiero volver a recalcarles, en este capítulo de la presentación, que la solución de Dios tiene dos etapas. Primero, la profetización o la predicación a la vida del individuo en el estado actual en que está, que habría de producir una conmoción. Y el segundo aspecto es la consecuente predicación o instrucción al espíritu del individuo, hasta que el espíritu de Dios esté en el individuo, para darle esa integración nuevamente, primero con su creador y luego con su medio y su ambiente social en la cual está con los otros dentro de esa estructura. Vuelvo a repetir que el momento es coyuntural y propicio, y eso porque el poder de Dios está presente para sanar. Está presente para sanar porque Dios ha establecido un tiempo de misericordia para este país, y ojalá que se sepa apreciar como se debe. Ojalá que no hayan personas que en este instante estén cerrando los oídos y procurando hacer caso omiso a esto y hasta bloquearlo. La población panameña ha reconocido la naturaleza de su mal. Y ese mal es como el individuo que ha reconocido la naturaleza de su mal corporal. Le queda la decisión de aceptar el proceso curativo o rechazarlo, optar por dejarlo correr o implementar un proceso de su propia creación. Enhorabuena para él, si lo de su propia creación es ideal. Pero ay de él si no lo es así. El mal que estamos reconociendo en este país es la corrupción. Y la definición de corrupción se está viendo. Prácticamente no necesita ser descrita. Pero de todas maneras introduzco unas cuantas palabras que caben muy bien, como la descomposición, la putrefacción. Pero ¿por qué tenemos que buscar palabras si cuando estamos mirando la realidad? Y esa realidad ha sido contemplada en la porción de escritura del Valle de los Huesos Secos. Ya estaban desmembrados, desparramados, desligados uno de los otros, como un cuerpo cuyas partículas se van desintegrando y separando el uno del otro. ¿Por qué procurar perder tiempo tanto con la definición si sabemos lo que está sucediendo? Pero lo importante aquí es qué vamos a hacer. Se está procurando llevar a cabo todo tipo de procesos de investigación y recomendaciones, que mejor que nada, pero no va a ser la solución. ¿Por qué buscar la solución dentro del mal? La solución no puede estar dentro del mal. La solución tiene que estar externa al mal. La fórmula para corrección ya ha sido dada hace tiempo. Y quiero mostrarle que precisamente el conocimiento de este estado ya ha sido conocido hace siglos. Nosotros estamos presentemente en el siglo XXI, pero desde el siglo I, estamos hablando de 21 centenar de siglos o 21 centenar de años atrás, ya se había explicado con lujo de detalle esta situación, por lo cual no es nada nuevo bajo el sol. Y quiero leerles en el libro de Romanos, capítulo 1, lo siguiente. En el capítulo 1 del libro de Romanos, comenzando en el versículo 16, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quiero leerles unos 3 versículos más del siguiente capítulo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Esto que hemos leído es una clara manifestación de la corrupción a todo nivel, todos los ámbitos, completamente permeado por la maldad. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, es en todo el mundo. Y tratando de buscar fórmulas dentro de la estructura, dentro de lo que es ya corrupto, no es sabio. Dios es la solución. Sí, yo sé que me dirán, pero yo tengo a Dios, yo voy a la iglesia, yo tengo esta religión, pero es evidente que no está funcionando. Porque si toda la estructura religiosa que hay estuviera funcionando, no hubiera lo que se está percibiendo, lo que está sufriendo el país y el mundo entero. Y si se desecha el consejo de Dios que están escuchando en este momento, solo le queda el seguimiento y el empeoramiento y el descalabro final. El contenido del capítulo 1 del libro de Romanos es un análisis preciso de el mal de la sociedad, el mal de la humanidad. Yo lo considero el mejor tratado de sociología puesto a la disposición de la humanidad. Y resulta ser un tantito o un gran paquete de insolencia, si se conoce aquello, despreciarlo y procurar hacer otro tipo de implementación. Espero que realmente haya ignorancia de aquello, pero me aseguraré por la virtud de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, que desde hoy no se tenga ignorancia de esto y se utilice, esperando que haya hombres y mujeres suficientemente probos para utilizarlo para el bien de todos. Allí el apóstol presenta las causales, las consecuencias de la situación humana, mostrando las actitudes de los hombres ante la misericordia de Dios al exponerle lo que necesitan saber, al manifestarse, hacerle revelación a la humanidad. El ser humano prefirió ignorar, desentenderse de las cosas que Dios le expresó, profesar su propia sabiduría que llevó a una serie de consecuencias que el ser humano luego no pudo cambiar. Yo les aseguro que es de gran consecuencia desentenderse del consejo de Dios. Ahora, si lo que le estoy diciendo no es el consejo de Dios, no hay nada que perder. Pero examínelo cuidadosamente, oh pueblo panameño. Si se desentienden de esto y es el consejo de Dios, vendrán sobre el pueblo y sobre sus líderes principalmente las tres consecuencias terribles de un acto de esa naturaleza y gravedad. Y estas son las siguientes. Primero, cuando Dios se hace manifiesto en la creación y luego en sus revelaciones por la predicación, aún lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, y deja al hombre sin excusa. El hombre ve lo que Dios requiere de él y sabe lo que Dios le está mostrando. El hombre prefiere establecer sus propios patrones de religión y sus razonamientos propios y profesarse sabio, cambiar la gloria de Dios por semejanza de cosas creadas. Eso lleva a la primera de las que les mencioné, de esas tres grandes males. Dice el versículo 24 de Romanos 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este es el primero. El individuo es entregado a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones. Dios está diciendo, tú has preferido los malos deseos que están dentro de ti. Yo no te voy a forzar. Tú has escogido lo que tú quieres. Yo te mandé a decir, yo te mostré lo que yo quiero que tú seas y hagas para tu propio bien, y tú has escogido cosas que yo catalogo como malas. Estas son las consecuencias. Vamos al segundo. Versículo 25 del mismo capítulo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Quedó afectado la estructura del ser humano en lo que tiene que ver su relación propia como hombre y como mujer. Las conductas varoniles cambian, las conductas de la mujer cambian en un proceso degenerado y degenerativo. Y el tercer paquete de aquello que le he presentado, de los males, que le queda como consecuencia al hombre por desentenderse de Dios, dice el versículo 28 en adelante así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo cuáles? Dice el versículo 29 en adelante, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto fraternal, implacables, sin misericordia. Entonces, ¿cuáles son las tres grandes entregas a la cual somete Dios a la humanidad cuando se desentiende de Él? Primero, a las concupiscencias de sus corazones, que lleva a la inmundicia. Y dos, a las pasiones vergonzosas, que lleva a procesos y vidas degeneradas como hombres y como mujeres. Y el tercero, a una mente reprobada. Y eso de una mente reprobada indica el fracaso o la incapacidad intelectual de funcionar como fue diseñado. Al ser humano se le ha dado la mente para pensar para su bien. Y cuando solamente puede hacer una serie de cosas incorrectas en una escalada mayor cada vez, es una clara indicación que algo está fallando en su proceso de inteligencia e entendimiento, y debe llamar la atención. Y sí está llamando la atención, pero el problema es que ¿quiere usted la medicina correcta? Quiero decir, la corrupción se va a ir proliferando en la medida que no haya manera de lidiar y procesar correctamente todas las acciones de corrupción. La Biblia presenta en la vida del ministerio de Jesucristo que le trajeron una mujer encontrada en el adulterio y le provocaron para que él declarara que sí, deberían apedrearla. Pero él dice, está bien, ya que insisten, comiencen por el mayor de ustedes. Finalmente ninguno pudo porque estaban llenos de corrupción y sus propias conciencias los condenaba y no podían manejar el asunto. Ese es exactamente lo que pasa en la estructura de la sociedad. Por cuanto no hay la capacidad moral de lidiar las cosas, nadie se atreve a lidiarlas. Ahora, la raíz de la corrupción no está en una mala educación, ni en problemas económicos, ni en problemas sociales. La raíz de la corrupción está en la enajenación del ser humano de su creador a causa del pecado. El pecado inicial que ha sido heredado a toda la humanidad, o en toda la humanidad hasta el día de hoy. Y eso ha llevado a la humanidad a estar bajo la imposición e implementación de otro régimen fuera de Dios. Y de eso es precisamente la razón por la cual Dios ha traído la única cura de la corrupción. La corrupción no es un mal social. La corrupción se manifiesta en males sociales. Y hay que entender la diferencia. Y Dios es, en Cristo Jesús, la única solución. Por eso es que Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, porque es el poder de salvación que Dios le ha legado a la humanidad para que se salve de la situación en que está. Y él lo habló en un medio que era el medio más cultural de la época de él. Y no digamos que eso era tiempo atrasado, porque si es tiempo atrasado, fundamentalmente toda cultura que hay hoy en día descansa sobre lo que se formó en el tiempo del Imperio Greco-Romano. ¿Qué le queda a la humanidad si rechaza la única cura? No le queda otra cosa que sufrir las tres entregas divinas del cual le hablé ya. Y después de aquello, ser poseído intensamente por un espíritu engañoso y aborrecedor de Dios y de sus emisarios. Y subsiguientemente, lanzarse a la persecución de todo emisario o aquel que hable en el nombre de Él, procurando volver las mentes y los espíritus a la cordura a hacerle caso a Dios. Oh pueblo, ojalá que puedan aceptar estas cosas y hacer lo que es necesario, y no empeorar la situación y permitir que todos los ayes del cual he hablado recaigan sobre líderes de toda índole y los seguidores que es el pueblo, y sufrir las terribles consecuencias que posteriormente no podrán detener porque será como una avalancha. Ojalá que se pueda aprender de la historia, y estoy hablando especialmente de la historia del registro bíblico, donde estas cosas ya han ocurrido. Gracias.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.